Buenos días, hermanos. Buenos días. Si yo fuera el patrón del hermano Gutiérrez, tendría que aumentarle el salario, la verdad, ¿sí? Por lo que acaba de decir. Así que gracias, hermano. Nos sentimos felices en esta mañana de compartir la palabra de nuestro Dios. Venimos de Tecate, ¿cierto? Ahí estamos trabajando. Somos oriundos del estado de Nuevo León. Sin embargo, trabajamos casi 18 años en el estado de Chihuahua, el estado grande de México. Luego 9 años en Sonora, el segundo estado más grande del país, Sonora. Y después fuimos 5 años a servir a Montemorelos y tenemos año y medio aquí en Tecate, aquí cerquita. Me di cuenta ayer que está cerquita. Estamos cerquita, nunca habíamos andado por acá, es la primera vez. Lo más retirado que me he retirado de la frontera ahí de Baja California es sencillamente llegar a San Diego, y una vez que me pasé por error unos kilómetros más adelante o millas más adelante, es todo lo que conocíamos. Y saben, hermanos, disculpen que comparta esto, cuando había estudiado los libros del Espíritu Profecía, los comentarios acerca de Elena de White, ayer y este tiempo que he conocido este lugar, me doy cuenta de lo que ella dijo, ¿no? Porque muchas veces, de manera enfática, ella mencionó que cómo le agradaba y cómo le gustaba el estado de California. Así que ahora entiendo el por qué aún la hermana Elena White, ella expresó que le agradaba, le gustaba este estado, el estado de California. Estamos felices, hermanos, en esta mañana de compartir la palabra de Dios. Aunque acabo de escuchar, ¿cómo es que aquí termina la tierra y empieza el cielo? Correcto. Bueno, cada quien toma sus eslogans, ¿no? Para cada lugar. Un día estaba en Ciudad Madero, Tamaulipas, no sé si alguno conoce Ciudad Madero, Tamaulipas, y hay una calle central en la ciudad que divide Tampico de Ciudad Madero. La calle divide a las dos ciudades, así. Literalmente, usted cruza la calle y está en Tampico, o hacia el otro lado y está en Ciudad Madero. Y recuerdo, los muchachos me decían: pastor, mire, será lo que sea. Yo estaba en Ciudad Madero en un ciclo de conferencias. Mire, pastor, será lo que sea, dice, pero Dios, la verdad, Dios está en todo lugar, pero atiende desde Ciudad Madero, me decía. Hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Gracias, ayer llegamos con la familia Chavira. Aquí está Jesús Manuel, que fue mi feligrés en el estado de Chihuahua, su familia. Y estamos felices de poder saludarles a ustedes y conocerles en esta mañana. Y quiero ir, hermanos, en esta hora de lleno a aprovechar al máximo nuestro tiempo. Yo quiero dedicar las manos de los niños. ¿Están aquí los niños? ¿Sí? Yo les quiero hacer dos preguntas a los niños. Dos preguntitas nada más. Pero me van a levantar la mano para contestar. Dos preguntas, levantan su mano, yo les doy la palabra y ustedes contestan. ¿Está bien? Son dos preguntas sencillas, bíblicas. Solamente les pido a los papás, a los tíos, a los abuelitos, al amigo, que se aguanten ustedes las ganas y no le digan la respuesta a los niños, por favor, ¿sí? Aguántese usted las ganas. Va la primera. A ver, los niños, a ver, ¿dónde están? Ok, primera pregunta. Cuando David fue a pelear contra el gigante Goliat, escuchen bien, David fue a pelear contra el gigante Goliat. Dice que del arroyo el cual cruzó él, recogió piedras. No he hecho la pregunta todavía. Él recogió piedras. La pregunta es: ¿cuántas piedras? ¿Sí? No he hecho la pregunta todavía, no he terminado. La pregunta es: ¿cuántas piedras ocupó David para vencer a Goliat, el de azul? ¿Cuántas? Una. ¿Están de acuerdo los demás? Muy bien. Usó una. ¿Cuántas recogió en el arroyo? 5. Muy bien. Una más. Cuando Jesús murió, y esta semana estaremos enfatizando, toda nuestra temática será sobre los últimos eventos, la semana de la pasión, la semana de la crucifixión, la Semana Santa, como lo conocemos nosotros en México. Tenemos la semana anterior, fueron ya vacaciones, y esta es la segunda semana de vacaciones, que les llamamos las vacaciones de Semana Santa. Cuando Jesús murió, dice que el domingo por la mañana se escuchó el rumor, la noticia de que Jesús había resucitado, y dice que dos discípulos salieron del aposento alto allí en Jerusalén para ir a la tumba para ver si era cierto que Jesús había resucitado. Dos discípulos. La pregunta es, ¿cuál de esos dos discípulos llegó primero? Dime allá atrás. No. ¿Quién acá adelante? ¿Cuál? A ver, dime. ¿Quién? Niños, dije niños. Juan. ¿Están de acuerdo que fue Juan? A ver, los adultos, ¿cuánto le ponemos la palomita de que está bien? Fue Juan realmente, porque los dos que salieron fueron ¿quiénes? Pedro y Juan, y el primero que llegó fue Juan. Quizás la lógica nos enseña, nos dice que porque era más joven, quizás él pudo llegar primero. Ahora yo le voy a pedir una tarea a los niños. Quiero que mientras un servidor está predicando, quiero que anoten ahí en un cuaderno con sus dedos de la mano o mentalmente, cuenten las veces que un servidor, que el predicador esta mañana va a nombrar, a utilizar el nombre de Jesús. ¿Está bien? Esa es la tarea que le voy a dar a los niños esta mañana, que anoten allí o vayan contando las veces que un servidor pronuncia, ¿cuál nombre? Jesús. Anótenlo, vayan anotándolo por allí o lleven la cuenta. Hermanos, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un mensaje que viene de la cruz, que tiene que ver, yo mencioné hace unos momentos, esta mañana y durante la semana, estaremos solamente de manera acentuada, hablar sobre los últimos eventos que tienen que ver con la cruz del Calvario y cuál es la relación y de qué manera me afecta eso a mí. Eso estaremos viendo durante la semana con la ayuda de nuestro Dios. Me pidieron un título para el tema en esta mañana, un encuentro con Jesús. A veces me gusta hablar eventos finales, pero que tienen que ver realmente con la cruz. Pero esta mañana yo quiero compartir con ustedes, hermanos, ¿qué pueden enseñarnos a nosotros, personas, gentes de otro país, o incluso a veces en nuestro mismo país podemos encontrar algunas lecciones entre personas que vienen quizás de otra región, de otro estado o de otro país sencillamente? Un día estaba en un lugar en Santo Domingo, en República Dominicana, no sé si hay algún dominicano acá. Estaba allí, estábamos en un congreso, y de pronto fuimos a una tienda, y al entrar a una tienda, lógico, la gente trata de venderle, de que usted compre algo. Y me acuerdo una dama así se acercó y me dice, pásele, güerito, me dijo, hermano. Yo llegué a Sonora diciéndole a mi esposo, oye, qué tan güero me ves tú, porque no. Me dice, pásele, güerito, dice, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a comprar? Y me llamó la atención porque en esa tienda, hermanos, había cientos y cientos de muñecas, que lo interesante de las muñecas es que, ¿cómo diríamos? En su faz, su rostro, no lo tenían dibujado, es decir, no tenían ojos, nariz, nada, o sea, ¿cómo diríamos? La pura faz de su cara, todas. Y me llamó la atención, y entonces le pregunto a la dama, oiga, le digo, pero ¿por qué no le pintan ojos, nariz y boca a las muñecas? Y me dice, bueno, dice, aquí en el país no vas a encontrar eso, porque todas las muñecas así se venden. ¿Por qué?, le pregunto. Y ella me dio una respuesta que no me dejó satisfecho. Me dice, es que para no lastimar los orígenes de nuestra raza, porque parece ser que no saben de dónde provienen, si son europeos, África o qué sé yo, no sabemos, y para no lastimar nuestros orígenes, por eso no les pintamos la cara, la faz, su rostro. Yo recuerdo, le digo, pero a mí me parece que eso no es correcto, porque a mí me gusta identificarme, y ahora que hablo a mi iglesia, hermanos, a la iglesia que amamos al mismo Dios, al mismo Padre, y eso nos hace hermanos y hermanas en Cristo Jesús para gloria del Señor, hermanos, porque tenemos un origen y sabemos hacia dónde vamos. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero compartir con ustedes qué pueden enseñarnos algunas personas que de alguna manera dejan lecciones para cada uno de nosotros. Y esta mañana quiero hablar de tres personajes de nacionalidades distintas, pero que de alguna manera tienen grandes lecciones que darnos a cada uno de nosotros, hermanos. Tres hombres que llegaron a tener un encuentro con Jesús y que la vida de ellos tomó otra ruta, tomó otra dirección. Porque yo quiero hacer énfasis en esta mañana, hermanos. Cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, su vida va a cambiar para gloria del Señor. A través de los evangelios, siempre que la gente tuvo un encuentro con Jesús, toda persona que de alguna manera tuvo relación, llegó, tuvo contacto con Jesús, su vida fue cambiada completamente. Trátese de enfermedad, trátese de cualquier otra situación, siempre la vida de ellos fue cambiada. Y el primero de ellos, quiero que vayamos al libro de San Lucas, hermanos, al libro de San Lucas, el capítulo 23. Lucas, el capítulo 23, el versículo 26 dice así. Capítulo 23 de Lucas, versículo 26 dice así. Yo debo de ir rápido, hermanos, esta mañana, disculpen, porque no quiero abusar de ustedes en cuanto al tiempo. Dice el versículo 26 del capítulo 3 de San Lucas, dice así: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. ¿Quién era Simón de Cirene, hermanos? O Simón Cireneo, como nosotros lo conocemos. ¿Qué hacía este hombre en la ciudad de Jerusalén ese trágico viernes, mis hermanos? ¿Qué hacía un hombre que no era judío, pero qué hacía él en la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo es que se llevó a cabo ese encuentro glorioso, ese encuentro que él tuvo con Jesús? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía un agricultor africano en Jerusalén? Algunos piensan, bueno, ¿era casado, era soltero? ¿Qué sabemos nosotros de Simón Cireneo? Nos dice aquí la escritura, hermanos, hablando de este personaje, nos dice Lucas 23, 26, dice que pusieron sobre él la cruz. Ahora quiero llevarlos un momentito, y voy a salirme nada más del pasaje, pero es otro evangelio sinóptico. En Mateo 27, 32, viene una frase que yo quiero usar en esta mañana, en esta parte de mi tema. San Mateo capítulo 27, el versículo 32, dice así. Mateo 27, 32, no pierdan Lucas 23, por favor. Dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este, dice, a este, ¿qué cosa, hermanos? Lo obligaron, ¿a qué? A que llevara la cruz. Simón, señores, no se ofreció. Simón, no fue su propia iniciativa lo que lo impulsó a cargar la cruz de Jesús, no. Dice aquí el pasaje, y voy a volver a Lucas, dice el pasaje, hermanos, que él fue obligado, ¿a qué cosa? A llevar la cruz de Jesús. Dice, fue obligado a que llevase la cruz de Jesús. Simón fue testigo de algunas cosas. ¿Cuál es el trasfondo de la vida? ¿Quién era él? Y por cuestión de tiempo en Marcos, doy la cita nada más, no la buscaré, Marcos 15, 21. Nos dice que Simón era el padre de Alejandro y Rufo, y nos da alguna pista y nos dice que era un hombre de familia. Es decir, ese pasaje sencillamente me ayuda a formarme en mi mente que era un hombre con una, que había formado una familia, Simón. Pero el asunto es, ¿qué hacía Simón en Jerusalén? ¿De dónde era? Y a veces uno, hermanos, cuando la Biblia no tiene muchos detalles, uno se lanza a la aventura de poder buscar. Se dice que Simón de Cirene, hermanos, era del norte del África, lo que conocemos como Libia hoy, un agricultor. Y los estudiosos, los buscan alguna manera de poder darnos más detalles. Y escuchen la siguiente historia, que no puede quedar fuera de la realidad quizás. Simón de Cirene era un agricultor, era su vida. Llegó el tiempo de la cosecha y parece ser que la cosecha, quizás aquí en Estados Unidos no sé hasta dónde se logra entender, pero en México decimos las cosechas no tenían precio, es decir, no hay un buen precio, no me la compran bien mi cosecha, cualquiera que sea. Así que las cosechas parece ser que no habían tenido precio, no era redituable vender la cosecha en ese momento. Y posiblemente Simón envía a sus dos hijos, a Alejandro y a Rufo, a salir del lugar y buscar un lugar, una ciudad, un país donde puedan comprarle a mejor precio sus cosechas. Alejandro y Rufo se van. De manera providencial llegan a encontrarse con un predicador ambulante, con un predicador que asombra a todos sus oyentes. Y aquel predicador capta la atención de Alejandro y Rufo, y escuchan de algunos milagros que este hombre predicador ha realizado, que ha dado vista a los ciegos, que ha levantado a los paralíticos, e incluso los más atrevidos dicen que incluso ha resucitado muertos. Así que Alejandro y Rufo se sienten atraídos hacia Jesús y en un momento se convierten en creyentes, en seguidores del Maestro, y escriben una carta porque no pueden dejar a su padre fuera de este gran encuentro. Escriben una carta y se la mandan a Simón diciéndole quizás más o menos con las siguientes palabras: papá, ¿cómo quisiéramos que tú pudieras conocer a este hombre? ¡Ah! Si tú escucharas las predicaciones, las palabras de este hombre, vieras, Alejandro y yo estamos maravillados, porque este es el Mesías que se ha anunciado, que se ha prometido, y padre, ¿cómo quisiéramos que tú escucharas también esto? La carta llega a Simón, Simón la lee. Él no es cristiano, él no es creyente. Y entonces, cuando Simón lee la carta, dice: mis hijos se han vuelto locos, porque yo no los mandé a buscar a nadie, los mandé a vender la cosecha. Y Simón toma una decisión, hermanos. Y la decisión que Simón toma, dice: voy a ir a Jerusalén, voy a ir y encontrarme con mis hijos para ponerlos en su debido lugar. De esa manera, Simón llega ese trágico viernes a la ciudad de Jerusalén para encontrar a sus hijos. Pero a medida que va llegando a la ciudad, escucha un tumulto, algarabía, gritos de la gente. No sabe lo que está ocurriendo. Y al llegar a una de las calles de la ciudad y dar vuelta en una esquina, encuentra y descubre aquella procesión que se describe aquí en Lucas 23 y los demás evangelios, a hombres que llevan hacia el Gólgota para crucificarlos. Y allí Simón encuentra al hombre de quien sus hijos habían hablado, y sus miradas se encuentran, y Simón ve a Jesús caer varias veces al suelo. Y entonces, a pedido de los soldados, debido al peso de la cruz, de que Jesús no puede cargarlo más, ahora dice la escritura, hermanos, dice que los soldados, ¿qué cosa hicieron, hermanos? Obligaron, le dijeron a Simón, no era si quería, no era si podía, no era si traía el ánimo, era que cargara la cruz para transportarla y llevarla hasta el Calvario, donde Jesús debía de ser crucificado. Yo me detengo aquí, hermanos, para hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué aplicación o qué lección tiene para nosotros esto en esta mañana? ¿No es verdad, hermanos, que muchos de nosotros llevamos cargas que nunca pensamos llevar? ¿No es cierto, queridos hermanos, que muchos de nosotros cargamos y traemos problemas que jamás nosotros ni siquiera soñamos con llevar? Pero los llevamos, pero los cargamos. No porque tú lo hayas decidido, no porque tú quieras, sino porque se nos impuso la tarea de llevar, queridos hermanos, de llevar una cruz. ¿Cuántos de ustedes cargamos con llevar una pesada cruz cuando nuestros hijos han abandonado la iglesia? ¿Cuántos? ¿Cuántos padres y madres hay que lloran? Sí, allí en su casa, sí, allí en su recámara. Lloran porque sus hijos una vez estuvieron dentro de estas filas y ya no están más. Y tienes que llevar esa cruz, tienes que llevarla. No es si quieres, no es si tienes la fuerza, porque a veces no las hay, pero tienes que llevarla. Alguien ha perdido el trabajo, alguien tiene problemas de salud. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo ahora? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué? Señor, ¿por qué tengo que llevar esta pesada carga sobre mí que jamás pensé ni planeé llevar, ni tan siquiera en el pasado cruzó por mi mente? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que llevar, hermanos, cruces que nosotros jamás pensamos llevar? Y cuando analizas tu propia vida, te das cuenta que todos nosotros cargamos cruces sobre nuestros hombros que nunca nosotros pedimos llevar, pero las llevamos. Yo no tengo la respuesta, queridos hermanos, para todo esto. Yo todavía le sigo preguntando y cuestionando a Dios el porqué de algunas cruces que tenemos que cargar como miembros de iglesia. ¿Por qué algunas cruces que de manera personal yo tengo que cargar y no he encontrado la respuesta? Sin embargo, mis hermanos, ¿qué es lo que Dios nos ofrece? Al llevar la cruz, yo te digo en esta mañana, querido hermano, hermana, al llevar tu cruz, coloca tus manos sobre los hombros de Jesús y pídele que Él te ayude. Dile, Señor, no puedo. Dile, Señor, dame la fuerza, dame la energía para poder salir adelante. Y aférrate a la promesa de Dios en el libro de los Salmos, donde el Señor dice que el justo, al justo Jesús, nunca lo va a dejar caído, sino que el Señor lo levantará para honra y gloria de Él, queridos hermanos. Confiar en la ayuda y la fortaleza de Dios. Simón fue obligado, llevó una carga que él no pensaba llevar. De la misma manera, que a veces nosotros cargamos con cruces que ni siquiera nosotros soñamos alguna vez. El segundo personaje, hermanos, está en Lucas 23:32. Leo algunos versículos para llevarlos. Lucas 23:32 dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Vean el verso 42. Y uno dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un judío, un hebreo, de el linaje escogido, un hombre del pueblo elegido por Dios. Pero ¿qué daríamos nosotros, no es cierto, hermanos, en esta mañana, de poder escuchar de labios de Jesús: te prometo que tú estarás conmigo en el reino de los cielos? ¿Qué bendición sería para nosotros escuchar, mis hermanos, esa aseveración de Jesús en referencia a cada uno de nosotros? ¿Quién era este hebreo? ¿Quién era este judío? No romano, un joven judío, un muchacho que quizás había crecido y algunas veces había visitado la iglesia, quizás un hombre que pagaba sus diezmos, observador del sábado, pero se había convertido en un apóstata. La palabra apóstata no me gusta mucho. A veces me gusta mejor decir de una, ¿quién es un apóstata? Me gusta decir mejor, es alguien a quien la iglesia, es a un pecador a quien la iglesia no ha podido curar. Ese es un apóstata. Pero eso era este judío, este joven, este hombre, sí, pensó en otra vida, una vida más divertida, quería fiesta, amigos del mundo, se apartó de su herencia judía. Sin embargo, lo aprendieron un día en una de sus tantas fechorías, cuando el plan no le resultó como ellos esperaban. Su corazón no estaba en la iglesia, aunque él estuviese presente algunas veces. Cuando estamos presentes, y a veces nuestra mente divaga y está en muchos otros lugares menos donde debiese de estar, este hombre, hermanos, respiraba su último aliento. Eran eventos finales para él. El último aliento estaba respirando, necesitado de perdón, necesitado de misericordia. Era el típico hombre a quien el mundo había engañado. Era el típico hombre que había ido en busca de aventuras, en busca de una mejor vida, en busca de una alegría, y sin embargo no lo había encontrado. Yo quiero decir esta mañana, hermanos, a cada uno de ustedes: este muchacho murió muy joven, pasó por alto la belleza de la religión, pasó por alto la belleza del cristianismo. El mundo lo engañó, el mundo lo defraudó, no le dio lo que él esperaba. Pasó por alto la belleza del cristianismo. Y quiero decirte, estimado hermano adulto, porque a veces no solamente los jóvenes o los niños, no vendamos la belleza de la religión, no vendamos la belleza de la iglesia, no vendamos la belleza del cristianismo. No malgastes tu vida en lo que no trae dividendos para tu propia vida. No vendas tu vida, joven, señorita, no la vendas en forma barata, porque Dios tiene mucho que darte. Si has empezado a recorrer caminos, senderos extraviados, el Señor en esta mañana te dice: hijo mío, regresa. Hijo mío, no avances, regresa. Este hombre Dimas, la tradición le coloca un nombre, Demas o Dimas. Dimas, en el último momento de su vida, al maltrato que su compañero le estaba ocasionando a Jesús, a veces lo llamo yo, Dimas ofrece un servicio de intercesión en favor de Jesús. Imagínense ustedes eso. y le dice a su compañero: ni aun tú, estando en la misma situación, tienes compasión de él. Tú y yo, le dice, tú y yo, la situación en la cual estamos, tú y yo sabemos que nosotros lo merecemos. Tú y yo sabíamos que tarde o temprano este sería nuestro final. Y ahora se dirige a Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, ¿qué daríamos nosotros en esta mañana, o qué daría yo en esta mañana, por tener la certificación de Jesús que nos diga en esta mañana a nosotros: de cierto, que tú vas a estar conmigo en el paraíso? Que esa, hermano, llegue a ser nuestra verdadera realidad con la ayuda del Dios Todopoderoso. Yo quiero dedicar unos segundos nada más. Yo quiero hablar a quién. Aquellos que por alguna razón han empezado a transitar por sendas extraviadas, visitas que están con nosotros, miembros de iglesia que servimos aquí a esta iglesia, pero que solamente tú sabes, tú y tu Dios, cuál es la realidad de tu propia vida, hablando del cristianismo. Hermanos o visitas que quizás están de paso en esta mañana aquí en la iglesia. Hermanos exadventistas que por alguna razón abandonaron las filas de la iglesia, el Señor te habla en esta mañana y te dice: no esperes hasta el último momento. Aprovecha la oportunidad que Dios te presenta ahora para escuchar sus palabras: tú estarás conmigo en el paraíso. Que podamos volver nuestros pasos al Señor, y que el Señor pueda dirigir nuestra ruta, pueda dirigir nuestra embarcación, pueda enderezar nuestra propia vida para gloria del Señor. El tercer personaje, hermanos, Lucas 23, 46 y 47. Lucas 23, 46 y 47 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: ¿qué cosa, hermanos? Verdaderamente, verdaderamente, este hombre era justo. Me gusta más lo que dice Marcos. Dice: verdaderamente, este hombre era hijo de ¿quién? Era hijo de Dios. ¿Quién era el centurión romano? Las cosas aquí, en este contexto de Lucas 23, las cosas están bien tensas, bien, bien tensas. Son momentos críticos, tensos para toda la nación, hermanos. Se dice que el centurión romano, ellos recibían, ellos recibían instrucciones, órdenes directas del gobernador. Y cuando el centurión recibía órdenes directas del gobernador, esas órdenes tenían que cosa, hermanos, tenían que cumplirse. No era si querían, no era si se podía en ese momento. Las órdenes que se daban debían de cumplirse. Y la orden que el centurión romano había recibido, mis hermanos, eran de trasladar a aquellos tres hombres, llevarlos al Gólgota y ahí crucificarlos. Esa era la orden. Así que en ese trayecto de Jerusalén hasta el Monte de la Calavera, mis hermanos, las cosas estaban bien tensas. El centurión sabía que el trabajo se debía de hacer. Había que abrir paso mientras seguían la procesión aquella. Y pobre de aquel, y pobre de aquella que por alguna razón se atreviera a interferir, a interrumpir la procesión, mis hermanos. Se nos dice que los soldados romanos eran tan crueles, mis hermanos, que ellos, no se, como decimos a veces, no se tocaban el corazón para cometer una atrocidad. En sus conquistas, cuando tenían a sus vasallos Dices, muchas veces a manera de deporte tomaban los niños conquistados, los arrojaban hacia arriba y los atravesaban con su espada. Eso hacían los soldados romanos. Pobre de aquel que se atreviera a interponerse en esta procesión rumbo al Calvario. Señores, abran paso. Señores, háganse a un lado, porque tenemos que crucificar a estos hombres, soldados capaces de matar, mis hermanos. El centurión romano, un hombre musculoso, un militar sangriento, un hombre con corazón encallecido, pero que en ese encuentro que él tiene con Jesús, mis hermanos, cuando él hace esta declaración, cuando él dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios, su corazón se doblegó, mis hermanos. Un hombre no religioso, un romano, un europeo, tiene un encuentro también con Jesús. Estaba en la presencia de un poder sobrenatural. Se arrodilló al pie de la cruz. Y quiero decirte, hermano, hermana, joven, señorita, en esta mañana, es posible que el corazón se haya encallecido en cuanto al cristianismo, en cuanto a lo que el mundo ofrece. Pero este hombre, mis hermanos, es una muestra de que aún en los corazones de piedra, de que aún en los corazones encallecidos por el error, de que en los corazones duros de piedra, mis hermanos, aún es posible ser quebrantados por el poder del Evangelio, por el poder del sacrificio de Jesús realizado en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, queridos hermanos. No podemos ser demasiado duros. No hay corazón empedernido, no hay corazón de piedra que el poder del Evangelio, que el poder de Dios, que el poder del sacrificio en la cruz del Calvario sea capaz de quebrantar, de romperlo y de penetrar en ese corazón encallecido, pero que por la gracia de Dios puede ser transformado para honra y gloria de nuestro Padre Celestial, hermanos. Yo quiero terminar, hermanos queridos, en esta mañana diciendo lo siguiente. Cuando nosotros vemos la vida de Simón, es posible que algunos de nosotros recordemos algunas vivencias, algunos ejemplos que tenemos. Es posible, queridos hermanos, que tú estés cargando con cosas que no puedes, que sientes que las fuerzas te fallan, que sientes incluso que Dios mismo pareciera haberte abandonado. Piensa en lo que Jesús dice: el Señor no dejará, ¿sí? El Señor no nos dejará caídos. El Señor es capaz de tomarnos de la mano, ayudarnos a levantarnos y seguir adelante por la gracia de Dios. Es posible, estimados hermanos, jóvenes, señoritas, hermanos adultos, que al igual que Dimas, allí en el momento de la crucifixión, el mundo nos ha ofrecido muchas cosas, pero yo te digo en esta mañana, no malbarates, no vendas tu vigor, no vendas tu energía, no malgastes en bagatelas lo grandioso que Dios está dispuesto a darnos a todos en esta mañana, como es su salvación. Y aquel a quien nosotros tildamos, o aquel a quien él mismo siente la dureza de su propio corazón, yo te invito en esta mañana que le digas al Señor: Señor, toca mi corazón, ayúdame a tener la fuerza y la capacidad para abrirte mi corazón, para que tú entres en él, vivas en él y permanezcas para siempre conmigo hasta el momento glorioso de verte venir en gloria y majestad. Queridos hermanos, esta mañana podríamos darle gracias a Dios y decirle: Señor, traigo cargas que no puedo llevar. Señor, he estado recorriendo senderos equivocados. ayúdame a enmendar mis pasos. Señor, he sido duro con algunas cosas que establece tu palabra, pero quiero tener un corazón dócil para entregarlo en tus manos. Quisiera decirle a Dios esta mañana, mis hermanos, ¿por qué no te colocas de pie en señal de decirle al Señor: Señor, yo quiero pedirte en esta mañana, durante esta semana, Señor, es una oportunidad para pedirte que nos ayudes a aligerar las cargas que cada uno de nosotros llevamos? Que tú nos des la fortaleza, Señor, y nos ayudes a levantarnos y nos ayudes con la carga que todos llevamos sobre nuestros hombros. Señor, ayúdame a enmendar mis pasos y transitar por este sendero que tú has marcado y permanecer de pie, fiel a ti, hasta el momento que habremos de verte venir en gloria y majestad. Señor, si he sido rudo, si he sido negligente, si mi corazón se ha encallecido, ayúdame a abrirlo para que tú mores en él. Y que esta semana, queridos hermanos, sea una semana llena de bendiciones para gloria del Señor. Oremos. Bondadoso Padre, Señor, tú has sido muy bueno con todos nosotros. Sin embargo, Dios, en medio del gran conflicto en el cual nos encontramos, en el cual, Señor, tenemos que tomar parte, queremos pedirte, Señor, en esta mañana, que tú nos ayudes a seguir adelante con tu ayuda y tu bendición. Querido Padre, que permitas que como hijos tuyos, Señor, nuestras cargas, el peso de nuestras cargas, Señor, pueda aligerarse al estar dispuestos a caminar contigo. Y Señor, si en la cruz del Calvario tú obraste salvación y la ofreciste a aquel pecador que moría al lado tuyo, hoy, querido Dios, como hijos tuyos, acudimos a ti porque queremos escuchar tus palabras, que digas a todos nosotros que un día, Señor, estaremos contigo en el reino de los cielos. Señor, danos un corazón de carne, capaz de asimilar tu palabra y de abrir nuestro corazón a ti. Padre bendito, bendice esta iglesia y bendice la experiencia de esta semana. Que vivamos agradecidos contigo y oramos por los milagros que tú estás dispuesto a hacer en todo aquel, en toda aquella que se dispone a venir a ti. Guárdanos en tu amor y dirige nuestras vidas. Bendice esta iglesia por rogarlo y pedirlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.